Muy buenas a todos. David Martínez es redactor jefe de la revista Hobby Consolas y probablemente uno de los periodistas que más sabe de videojuegos en toda España. Buena prueba de ello es su libro de Super Mario a Lara Croft, la historia oculta de los videojuegos, que por cierto recientemente ha tenido que ampliar para dar cabida a los títulos y a las consolas más actuales. Hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
David, queremos repasar contigo la historia de los videojuegos, pero eso sí, tenemos un problema, lo tenemos que hacer en unos pocos minutos. ¿Lo ves posible?
Pues yo creo que no, pero siempre os puedo recomendar que leáis el libro para todo lo que no nos dé tiempo en esta entrevista.
Perfecto, bueno, vamos al grano entonces, a ver si lo conseguimos. Tenemos que remontarnos a finales de los años 50 para ver y conocer los orígenes de esta pasión, de esta gran industria que es la de los videojuegos. Hablamos del mítico Pong para encontrar el primer videojuego, ¿verdad?
Bueno, era una primera versión que se llamó Tennis for Two. Pong salió un poco más tarde y ya era la primera, vamos a decir, aplicación industrial. Fue la primera vez que se intentó hacer dinero con los videojuegos. Pero ya antes, pues como experimentos en distintos laboratorios, se habían creado estos primeros videojuegos.
Claro, y hablamos de cosas muy simples como dos barritas que se mueven y una pelota entre medias, ¿no?
Efectivamente, la primera versión, que se fabricó en un osciloscopio, de hecho simulaba, aunque era un juego de tenis, simulaba que la bolita iba pues de distintas partes del mundo como siguiendo la trayectoria de un misil. Lo que pasa es que en la pantalla parecía una partida de tenis mucho más pequeña, claro.
Claro, claro. Y después de llegar Pong, de que esto llegara a salas recreativas, empiezan a proliferar, bueno, pues más máquinas recreativas en salones, como los conocemos ahora, aunque ahora están un poquito más de capa caída, hasta la llegada de la primera consola, ¿no? Que se llamaba Magnavox Odyssey. Después llega Atari, más conocida para todo el mundo. Los videojuegos empiezan a entrar en las casas.
Eso es. Bueno, como dices, en los salones recreativos el juego era una experiencia social, siempre había uno que pilotaba mucho de cualquier recreativa y arremolinaba a su alrededor a un montón de espectadores. Magnavox Odyssey fue una especie de experimento, era una consola pero también incluía elementos de juegos de mesa, como dados, tableros, unas fichas que se colocaban sobre el televisor. Después, como bien dices, Atari en Occidente y las primeras consolas de Nintendo en Japón, pues son los que llevan el videojuego a todos los hogares. Y es donde de verdad se instaura. Poco a poco la gente prefiere jugar en sus casas antes que ir a los salones recreativos. Y además la tecnología, a medida que pasa el tiempo, permite que los juegos de consola cada vez se parezcan más a estas máquinas y luego, unos años después, que los superen, claro.
Claro, y de esa época son juegos míticos, ¿no? Como Pac-Man, como Space Invaders, el propio Donkey Kong, por ejemplo.
Pues sí, la verdad es que gran parte de los personajes que conocemos hoy en día se crean a principios de los años 80 o a finales de los años 70. Hay que decir que cada una de esas recreativas que mencionas tiene su propia, pues, su propia historia y su propia anécdota. Por ejemplo, Space Invaders, era fundamental el hecho de que incluyese la posibilidad de dejar nuestro récord grabado en la recreativa y así la gente pues podía jugar y competir. Y su éxito fue tal que una de las anécdotas que tiene es que causó escasez de monedas de 100 yenes en Japón, dada la fiebre que había por esta máquina de Taito.
Madre mía, es una cosa espectacular que afecte casi a la economía del país. Y además, después de todas estas recreativas que estamos hablando, llega uno de los grandes pesos pesados, Nintendo, que empezó fabricando cartas, juegos de cartas, se mete también en el negocio de las consolas a finales de los 70. Primero creo que fue con una especie de clon de Pong, ¿no? Luego con una consola portátil y después llega la gran apuesta, su Famicom, su Nintendo Entertainment System.
Bueno, Nintendo había hecho casi de todo a lo largo de su historia. Entonces, a finales de los años 70, empieza a traer unas primeras recreativas y licencia la versión de Pong para Japón. Tiene un éxito considerable y entonces lanza estas maquinitas que se llaman Game & Watch, que conocemos, que son con pantallas de cristal líquido y que, bueno, pues prácticamente todos los niños hemos tenido. Bueno, las generaciones de ahora ya no sé si se acordarán, pero eran unos videojuegos muy simples que cabían en el bolsillo. visto que aquello funciona muy bien, y entrando, pues de verdad, auténticos genios de la compañía, Miyamoto entra, hace Radar Scope y luego hace Donkey Kong, del que has hablado antes, está Bunpei Yokoi también. Bueno, pues la compañía decide lanzar una consola doméstica, Famicom en Japón, que sería NES, Nintendo Entertainment System en Occidente, y que tuvo un éxito, pues, que yo creo que todavía hoy estamos asimilando.
Sin ninguna duda, porque Nintendo es una de las grandes en la actualidad. Pero además, en esta época, primeros de los 80 ya, por donde vamos repasando, también compaginan importancia las consolas con los ordenadores, ¿no? O incluso les toman la delantera. Época del Spectrum, por ejemplo, del Amstrad y de las grandes cintas de cassette que algunos recordamos.
Bueno, el microordenador, que en realidad era como se llamaba entonces, es un fenómeno muy local. En Japón, el ordenador que de verdad funcionó bien fue MSX, que era un estándar que podían fabricar distintas marcas, pero que pertenecía a Sony, y que, sin embargo, en Europa, a lo que jugábamos era, como mencionas, sobre todo Spectrum y Amstrad. Y los juegos en cinta de cassette, pues bueno, supusieron un auténtico infierno. Cada vez que había que cargar uno y escuchar el sonido horrible y arriesgarte a que hubiera algún fallo, pero también es cierto que permitían distribuir en un soporte magnético pues los juegos con mucha facilidad. ¿Esto qué nos lleva? A que haya mucha gente que se atreva a programar en sus casas e incluso a montar pequeñas compañías que en España pues generaron esta edad de oro del software con grandísimos juegos.
Sí, que luego después ha evolucionado, y en la actualidad tenemos afortunadamente grandes compañías en nuestro país que intentan pelear con las grandes también extranjeras. Oye, David, y luego después ya llega más época más centrada en las consolas, en Nintendo, Master System por parte de Sega, evolucionan en la gran Super Nintendo, Mega Drive y grandes pelotazos, no sé, estoy recordando, Zelda, Super Mario World, juegos históricos ya a mediados de los 90.
Hubo una época en la que las consolas de 16 bits de verdad empiezan a convertirse en la plataforma para juegos inmejorables aún a día de hoy, y nacimiento de grandes franquicias, y Konami era capaz de lanzar el mejor Castlevania hasta la fecha y el mejor Probotector y Parodius y demás, y después Capcom realizó una versión doméstica de Street Fighter 2 que fue pues determinante, y a partir de ahí un montón de compañías pues se metieron en el negocio de las consolas y funcionó muy bien. Este auge pues fue tan grande que luego generó una pequeña crisis cuando se agotó la generación, cuando la gente tuvo que pasar de sus consolas de 16 bits a un siguiente soporte, pues hubo un momento en que nadie se decidía por qué consola adoptar, y bueno, pues estuvo tambaleándose la industria.
Sí, además, luego también por el asunto de precios, porque llega después la evolución de las tres dimensiones, llega PlayStation, Sega Saturn, los 32 bits, pero claro, con consolas que al principio costaban 100.000 pesetas entonces, o incluso más, fue una decisión complicada.
Fue una decisión muy difícil. Lo que pasa es que hubo cierto abaratamiento en el precio de los juegos. El problema es que se había generado eso, como he dicho antes, una indecisión en el comprador. Estuvieron Saturn y PlayStation, después llegaría Nintendo 64, pero el problema estaba justo antes, cuando salieron CDI o 3DO o Amiga CD32, una serie de formatos que no terminaron de calar. Entonces la gente se mostraba confusa, había poca compra de hardware, nadie se atrevía a comprarse una consola, y entonces, pues el precio era muy elevado. Eran las primeras veces en que en España se pusieron a la venta consolas de importación, y era la primera vez que nadie se atrevía a traer una PlayStation japonesa, por ejemplo, y claro, eso disparó los precios.
Claro, oye, y si te parece, vamos a la época ya más reciente, que también coincide con la ampliación de tu libro. ¿Cuáles son los juegos que más importancia están teniendo durante los últimos años? Recordemos que esa ampliación de tu libro se llama The Call of Duty a Minecraft. ¿Te quedas tú con estos juegos como los que mayor peso tienen en la actualidad o en la época más reciente? O hay, entiendo que habrá muchos más nombres, ¿no?
Bueno, hay muchos más nombres, pero creo que estos dos reflejan muy bien una serie de tendencias que se han dado en estos últimos años. Call of Duty era un juego, pues, inicialmente para un tipo de jugador muy específico, sobre todo de PC, de la Guerra Mundial, y sin embargo, a partir de Modern Warfare, el que es Call of Duty 4, se generaliza, todo el mundo lo conoce y se convierte en el producto de entretenimiento que más dinero genera, superando, pues, al cine, a la música y a cualquier cosa. Solo títulos muy, muy, muy sobresalientes como GTA V han sido capaces de hacer sombra a los Call of Duty que llevan saliendo de manera anual desde entonces y que, bueno, pues se han convertido en un deporte, en un eSport que mueve masas. Minecraft es un fenómeno completamente diferente. Minecraft es un juego mucho más didáctico, pero que ha crecido mucho gracias a la comunidad. Entonces es un juego donde la gente ve jugar por YouTube, la gente comparte sus creaciones y bueno, pues es casi todo lo contrario. En lugar de centrarse en los aspectos técnicos y en que sea algo muy realista, pues sabéis cómo son las pantallas. Un montón de bloques y un personaje Steve que tiene un cubo en la cabeza, pero que sin embargo, pues eso, permite al jugador una creatividad enorme. Y a lo de todas estas, pues han crecido un montón de franquicias que seguro que os digo ahora y os suenan y dices, ah, efectivamente. Pues tenemos juegos como Halo, que tiene una vida relativamente corta. Tenemos Assassin's Creed, que ha sido una saga enormemente popular y que incluso acabó con Prince of Persia. En fin, estas junto a las clásicas que ya siguen con nosotros, como son los FIFA, los Gran Turismo, etcétera, etcétera.
Pues efectivamente, hay muchísimos juegos y muy poco tiempo para repasarlos todos. David Martínez, de verdad ha sido un verdadero placer. Estaría horas hablando de la historia de los videojuegos, de la más antigua, que tiene muchísimas curiosidades, y también de la más actual, con esas competiciones, con las ligas de deportes electrónicos. Pero no tenemos tiempo para más. De verdad, David, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Muchísimas gracias por esta clase de historia que nos has dado.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Pues así, haciendo historia, terminamos el Ser Jugones de esta semana. Adiós, pasadlo bien.